De todo eso, anyway, no importa. El libro de Filipenses realmente es un libro de actitud que tenemos que tener. En el capítulo 1 vemos la actitud de gozo que tenemos que ver cuando enfrentamos circunstancias. En el capítulo 2 vamos a ver la actitud de humildad y de desinterés que tenemos que tener. En el capítulo 3 vamos a ver la actitud que tenemos que ver, que tener para poder madurar, de no pensar, ya yo llegué, ya yo lo he alcanzado todo. Él dice, no, ten la actitud de que tú quieres crecer espiritualmente. Y en el capítulo 4, él va a decir, estén ansiosos por nada, pero en todo en oración, de tener una actitud de contentamiento, no importa la circunstancia en que tenemos. So, realmente el libro de Filipenses es un libro que te ayuda a ajustar tu actitud. Esa es la idea. Que es un buen libro para nosotros, porque hoy en día tenemos problemas de actitud, ya sea cuando las circunstancias vengan, el uno con el otro, con esta idea de crecimiento espiritual. Ok, si yo estaba estudiando eso hoy, quería compartir con esto. Yo pienso que el libro de Filipenses es un libro de a un ajuste de actitud que tenemos que tener. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y ustedes van a ver eso específicamente aquí en el capítulo 2. Él quiere que yo tenga ese mismo sentir, esa misma actitud. Y yo pienso que en el capítulo 2 especialmente es esa actitud de no pensar en yo, de no hacer la cosa por vanagloria, de pensar en otro. Pero ¿de dónde nosotros vamos a tener esa mente? Va a ser de Cristo Jesús. Y de eso que se va a tratar aquí. ¿Dónde vamos a encontrar el poder, la motivación? So, vamos a leer del 5 al 10 aquí, del 5 al 10. Yolanda, ¿quiere comenzar, no? Del 5 al 10.
Ok. Hayas pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y lo confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hasta el 10.
Hasta el 11, excúsame, el 11, uno más.
Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Ok, perfecto. Ok, vamos a ver alguna cosa así. Nota lo que le dice en el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud, este sentir, este espíritu que hubo también ¿en quién?
En Cristo
En
Jesús.
Cristo Jesús. Ahora, acuérdense, Pablo está tratando de motivarlo a ello, a que hagan nada por egoísmo o por vanagloria, a que sean humildes, versículo 4, a que no busquen cada uno su propio interés. Suelda so, el mejor ejemplo de todo, Cristo. Y para apreciar el desinterés de Cristo, tú tienes que entender quién Cristo era antes de volverse hombre. Y en el versículo 6, ¿qué es lo que aprendemos en el versículo 6?
Que él era Dios y no
Sí.
consideró ser Dios.
Sí, el cual, aunque existía en forma de Dios, y él explica esto, nota aquí, no consideró el ser igual a Dios. Ahora, nota más claro que ahí. Nota el versículo 6. ¿Cristo era igual a Dios? Sí, eso es lo que ese versículo está diciendo. Él existía en la forma de Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo
Y el verbo
era Dios.
era Dios.
Pero lo que el versículo 6 está diciendo, él dijo, aunque existía en forma de Dios, aunque era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como a algo a qué aferrarse. En otra palabra, Cristo nos dijo, espérate, yo soy Dios. Yo estoy sentado en el trono. A mí los ángeles se me
No
postran,
respetan.
me respetan. Él no se aferró a eso, sino que el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Él dijo, ¿qué importa que yo sea Dios? ¿Qué importa que yo sea igual a Dios? Como Juan 1:14 dice, el verbo se hizo que carne y habitó entre nosotros. Pero para él hacer eso, él se tuvo que despojar de todo lo que era Dios. En otra palabra, cuando Cristo se hizo ser humano, no es que él dejó de ser Dios, porque él dejó que personas lo adoraran. Pero ya él no tenía ese estatus. Cuando la gente miraba a Cristo, la gente no decía, ahí está caminando Dios. ¿Tú me entiendes? No, lo que decían es, ahí está un carpintero, ahí está un rabí. ¿Tú me entiendes? Él se despojó de sí mismo. Él dijo, ¿qué importa quién yo soy? Yo me voy a olvidar de yo mismo. Ahora, note aquí, Cristo increíble. Él, primeramente, ok, vamos a pensar en esto. So, él se despojó de sí mismo. Note cómo esto concuerda con el versículo 3 y 4. ¿Se acuerda que él le dice, cada uno de ustedes considere al otro como qué?
Como
más
a sí mismo.
Importante que a sí mismo.
Como más importante que a sí mismo.
Piensa en Cristo. ¿Quién era más importante, yo o Cristo?
Cristo.
Pero él, estando en el cielo, me consideró a mí como más importante que él mismo. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien lo interese de los demás. Cuando Cristo está en el cielo, si Cristo solamente hubiera pensado en sus intereses, en lo que a él le conviene, lo mejor para él, se hubiera quedado ¿dónde?
Allá arriba.
En el
allá
cielo.
Arriba. Pero él pensó en mi interés. Él pensó más en lo que yo necesitaba. ¡Increíble! Y lo que Cristo está diciendo aquí es esto. Esa misma actitud que Dios tuvo contigo, ahora yo quiero que tú tengas ¿con quién? Con la gente. ¿Tú sabes lo que es increíble para mí? Cristo, no importaba en qué lugar él llegaba, qué cuarto él entraba o qué aposento él entraba, qué casa él entraba. Él siempre era la persona más que importante. ¿No es así? Cuando él llegaba donde, cuando él llegó a... En Juan capítulo 13, cuando él llegó a esa cena con sus discípulos, ¿quién era la persona más importante?
Él.
Él. Pero tú no te lo hubieras imaginado. Porque él estaba lavando ¿qué? Pie. Cristo era la persona más importante. Pero Cristo no actuaba como la persona más importante. Cristo era el más superior. Pero él no siempre estaba demandando que la gente reconozca lo superior que él era. Es sumamente increíble la actitud de Cristo, que lo que nos debe llevar a nosotros es esto. Yo, si no soy Cristo, no soy la persona más importante cuando entro a un lugar. O sea, yo tengo que pensar en el otro. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Si Jesús se hubiera humillado y se vuelve un ser humano y como ser humano es un rey que nace en un palacio, eso hubiera sido un downgrade, ¿no es verdad? Eso hubiera sido ya un bajo para Cristo porque él era Dios. So, aun si él se hubiera vuelto el humano más importante del mundo, hubiera sido, esa palabra downgrade me gusta, hubiera sido un, that's a good word, hubiera sido un bajo, yo lo estoy buscando aquí, degradar, degradarse, no es bueno, anyway.
Bonita.
Pero nota aquí, cuando Cristo se despoja de sí mismo, nota el 7, él toma la forma de ¿qué?
Siervo.
De siervo. En otra palabra, como él dijo, ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir.
Para servir.
So, él es un siervo, haciéndose semejante a hombre. So, ya eso es suficiente humillación. Él va de Dios a ser un ser humano, pero como ser humano se vuelve un siervo Y en el versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta qué.
La muerte.
Ok, y ya eso es suficientemente humillante, ¿no es verdad? Wow, yo me voy a humillar y me voy a humillar de tal manera que voy a obedecer hasta el punto de la muerte, pero la humillación no acaba ahí. ¿Qué? ¿Muerte qué?
De cruz.
Muerte de cruz. Dime si la muerte de cruz era humillante. No importa qué tipo de persona tú eras. Ustedes se acuerdan que en Deuteronomio, que he citado en Gálatas capítulo 3, dice, el judío era, maldito cualquier hombre que he colgado, ¿qué? En un
en
madero.
Un madero.
So, para el judío, el morir en una cruz era una maldición. Para el romano era similar. Emma, era tal que si tú eras un ciudadano romano, era ilegal ponerte en una cruz. Porque,
sí.
No, un romano, un ciudadano romano no se merece ese tipo de muerte humillante. Y esa muerte humillante la pasó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué humillación! ¡Qué desinterés! Y el punto de tu versículo es esto. Si Cristo tuvo ese desinterés, Él no pensó en Él mismo. ¿Cuánto más nosotros debemos ser desinteresados? Debemos ser, parar de tener ese egoísmo, el pensar tanto en el yo y pensar en el propósito de Dios y los demás.
Amén.
Amén.
¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, so vamos a dar alguna aplicación. La humildad es esencial. Nota que la humildad es esencial en el versículo 7 si yo quiero servir a otros. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros a servir al otro adecuadamente? Nosotros pensamos que la otra persona, no, si la otra persona fuera así, o si aquel fuera allá, o aquel, pues yo le serviría mejor. No. El problema no es la otra persona. Es como dijo Yolanda, el problema es que el orgullo. Yo no me quiero humillar para servir a esa persona. A esa persona, yo no voy a servir a aquel. O yo soy demasiado importante para hacer eso. Wow. Y Cristo no quita todo eso. Porque si Cristo estuvo dispuesto a ser un siervo, ¿cuánto más tengo yo que ser siervo?
Amén.
Nota el versículo 8. La humildad es la clave para qué. ¿Qué ustedes ven en el versículo 8? Si nosotros vamos a qué.
Ser obediente.
Ser obediente. Esa es la clave. ¿Por qué tú piensas? A veces uno piensa, ¿por qué que a mí se me hace tan difícil hacer algo? ¿Sabes por qué se me hace, no hace difícil hacer algo? Porque somos orgullosos. Es como que, no, yo todavía quiero hacer lo que yo quiero hacer. No, Dios, esto no, ¿tú me entiendes? Yo amo al hijo mío más grande, pero el hijo mío más grande es como que yo lo veo. Hoy, por ejemplo, hoy se levantó y yo dije, hoy va a ser una batalla con este muchacho, porque él se levanta y hoy él tiene planes de lo que él quiere hacer, de lo que él desea. So, cuando yo lo mando a hacer algo, todo lo que yo le mando a hacer hoy, él se los haya cansoso, gravoso, pero ¿por qué? Son los mismos mandamientos. Es que hoy él está pensando en él, en lo que él quiere hacer, en lo que él desea. Y es igual para nosotros. ¿Por qué que a veces se nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios? Es porque estamos pensando en nosotros mismos. Por eso que Cristo dijo, si se acuerdan, en Marcos capítulo 9, el que desea venir en pos de mí o el que desea ser mi discípulo, tenemos que, ¿qué? Negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra, ¿qué? Nuestra cruz. El yo tiene que morir. Y lo que nos ayuda a que el yo muera, entendiendo que Cristo mató su yo en la cruz para que yo viviera. ¿Entendimos
Amén.
Eso?
Amén.
Amén.
Y si la persona tiene dinero, es mucho más orgulloso.
Difícil.
¿Sí? Sí. Esas son las cosas que nos hacen. Hay muchísimas cosas que añaden a que nos hagamos más orgullosos cuando tenemos mucho dinero, cuando somos muy importantes, cuando tenemos fama, porque todo eso nos llena del yo.
Roger, algo más sencillo que pensando yo aquí en Dominicana, cuando una persona no es que tiene dinero, pero tiene un papá que es coronel o general, ya
posición,
usted, ya con
posición.
Eso nada más, con eso nada más, no tú, no es que tiene dinero, sino un rango.
Sí.
Cuando
una
llega,
posición,
no, ese Luis es fulano, y el muchacho se porta que donde él llegue hay que respetarlo porque mi papá es coronel, tú sabes.
Tú sabes que yo me di cuenta de eso, Yolanda, en este último viaje que di, porque me quedé en la capital. Yo salí de Santo Domingo en el 84. Yo no sé nada como así de la vida de Santo Domingo. Y yo me di cuenta que, principalmente la capital, ellos son muy clasistas y me dio tanta pena eso.
Aquí vale mucho que tú eres viajante, que tu papá es fulano, y eso vale mucho.
Sí, sí.
Le dan, hay mucho lambón, excusa el término.
Wow. Y como cristiano, tiene que morir. Eso tiene. Y es una batalla difícil porque, no sé, a veces nos levantamos y lo que estamos pensando es todo en yo, en lo que yo quiero hoy, en cómo a mí me están tratando. Y cada vez, ahí es que tú lo ves, cuando yo, mí, ya tú sabes que el orgullo está trabajando en tu vida y tenemos que matar ese yo. Y nota aquí, nota lo más bello, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. La clave está en el versículo 9, por lo cual, pero esto él está conectando, porque Cristo se humilló, porque Cristo no pensó en él mismo, porque Cristo no pensó en su nombre, en su estatus, en lo que él quería, por lo cual, ¿qué Dios hizo?
Lo exaltó.
Lo exaltó. Y ahí tenemos el principio. Cuando nosotros nos humillamos por obediencia a Dios, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, Dios se va a asegurar que nosotros seamos, ¿qué? Exaltados. Y piensen esto. Una de las razones por la cual nosotros tenemos tanto problema con el yo es esto. Es como que nosotros decimos, pero si yo no me exalto, ¿qué me va a pasar? Me va a pisotear. Si yo no hago esto, si yo no me cuido, si yo no me hago
importante. No me quiero, no me quiero.
Sí, él dice, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a exaltar? Y Dios está diciendo, yo me voy a asegurar. ¿Ustedes se acuerdan? Oh, ¿se acuerdan en Juan, en Génesis? Vamos a Génesis. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 11? El pecado de Babel, el pecado de Babel. ¿Usted se acuerda que ellos comenzaron a construir esa torre porque ellos querían hacer un nombre para ellos mismos? Es como que ellos decían, no, nosotros queremos ser importantes. So, ellos desobedecen a Dios porque Dios quería que ellos se expandieran por toda la tierra. Pero ellos dicen, no, nosotros queremos ser importantes. Nosotros queremos que la gente nos vea. So, vamos a hacer una torre y Dios lo esparció. Pero si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham de Babilonia, Babel, él le dice a Abraham, yo te voy a hacer un gran qué, nombre. ¿Se acuerdan? En otras palabras, Abraham, olvídate de ti, olvídate de tu nombre, pero yo te voy a hacer un gran nombre. Una pregunta, ¿cuánta gente tú conoces de la Torre de Babel? Mencióname un nombre de ellos.
Ninguno.
Usted no conoce ni quién fue el que hizo quién fue el rey que hizo Babel, ni nadie conoce eso. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Abraham?
Amén. Todavía las oraciones más fuertes son, Señor, dame la fe de Abraham.
Exactamente. ¿Cuál es el punto? Olvidémonos de nosotros mismos. Pensemos en Dios, en su propósito, en el otro, y Dios se va a asegurar de exaltar nuestro nombre. Cristo Amén. Se olvidó del mismo. Si él pensó simplemente en lo propósito de Dios y lo que el otro necesitaba, y tiene el nombre que es sobre todo nombre, y él dice, y un día va a ser el nombre donde toda rodilla se va a doblar delante de él. El que tuvo dispuesto a humillarse hasta el punto de la cruz, que la gente dijo, este no es nada, ni nadie, ahora es lo más grande que hay.
Amén.
Y tú también.
Ok.
Era el de la Torre de Babel.
¿Qué pasó, Diana?
Nimrod era el de la Torre de Babel, pero pues nadie dice, yo quiero ser como Nimrod.
Sí. Sí. So, olvidémonos de nosotros mismos. Ok, so, nota lo que yo veo de aquí para adelante. Yo, del 12 hasta el final del libro, hasta el final del capítulo 2, vamos a ver tres hombres que tenían la mente de Cristo en su vida. Y esa misma mente que tuvo Cristo, que lo llevó a morir a la cruz, vamos a ver cómo esa misma mente se refleja en la vida de personas. O vamos a ver la mente, esa mente humilde en Pablo, la mente humilde en Timoteo y la mente humilde en Epafrodito. ¿Ok? So, vamos a leer aquí del 12 hasta el 18, del 12 hasta el 18. Ok, Marisela.
Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo.
Ok, ahora veamos, todo esto conecta aquí. Noten el versículo 12. Acabamos de leer que Cristo fue obediente, ¿y obediente hasta qué?
A la muerte.
A la cruz. So, noten el versículo 12. Así que, amado mío, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación, ¿con qué?
Con temor y temblor.
So, yo pienso que Pablo le dice, ok, ustedes se acuerdan, Cristo obedeció, ahora yo quiero que ustedes obedezcan, que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Déjeme decir, ya hablamos de esto en el capítulo 1, de que Pablo está muy interesado, que no importa lo que le pase a él, ellos sigan obedeciendo a Cristo. Que su obediencia no dependa del predicador o de la persona, pero que ellos están tratando de obedecer a Cristo. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Cuando él dice, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. ¿Qué ustedes piensan que, a qué se puede referir con temor y temblor?
Con cuidado, ¿no? Con perseverancia.
Sí, con cuidado, con perseverancia. Uh-huh. Pero yo también pienso en esto. ¿Qué él acaba de decir aquí en el versículo del 9 al 11?
Que no somos salvos todo el tiempo, que si no cuidamos nuestra salvación podemos perderla.
Sí, no, amén. Hebreo 2, Hebreo 10. Pero yo también pienso en esto. Nota lo que él dice. En el, él dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los cuales están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En otra palabra, él dice, va a haber un día en que todo el mundo va a compadecer delante de ¿quién?
De Cristo.
Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de ella. Ahora, nota aquí. No, el nosotros ser salvo no depende todo de nosotros. Porque nota el versículo 13, que él dice, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, ¿qué él dice en el versículo 13 que nos anima y nos ayuda?
Que Dios es el que obra.
Sí, Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Lo que él está diciendo aquí es que cuando yo me ocupo de mi salvación, yo no estoy solo. Es como que, wow, si yo no lo hago todo, me voy a perder. Él dice, no, Dios está obrando también en ustedes. Tanto el querer como el hacer. Dios el que nos motiva. Dios el que nos da la fuerza para poder hacer su qué, su voluntad. Nosotros no estamos solos. Ahora, yo no pienso que la idea del versículo 13 es que Dios nos quite el libre albedrío, pero lo que él está diciendo aquí es que cuando yo obro, Dios está ayudándome y obrando conmigo. A mí me gusta aquí en Nueva York o en los Estados Unidos, hay un lugar que se llama Home Depot aquí, que es como una tienda de... Es como una ferretería gigante, si tú te puedes imaginar, una ferretería gigante. Y ellos tienen comerciales que te dicen, nosotros te podemos ayudar a hacerlo. Y la idea es que si tú entras a Home Depot y tú dices, wow, ok, yo quiero arreglar, pintar mi casa. Home Depot dice, nosotros te vamos a ayudar, te vamos a buscar la pintura, te vamos a decir cuál es la mejor pintura, qué es lo que tú tienes que hacer, los rollers. So, cuando tú sales de Home Depot, tú dices, wow, ya yo sé todo lo que yo tengo que hacer para pintar esa pared. Y yo pienso que trabaja de la misma manera. Yo quiero obedecer a Dios. Yo tengo la intención. Yo quiero mi salvación. Pero yo solo no lo puedo hacer. So Dios me da las herramientas que yo necesito en las escrituras, en la oración. Y al final del día, Dios pone tanto que lo único que yo tengo es que salir de Home Depot o de Dios y ya yo sé que, cómo pintar la pared. ¿Me entiendes? So Dios, ahora, sin Dios, sin los materiales, yo no puedo pintar esa pared. Yo no puedo construir mi casa. Sin los materiales y la ayuda que Dios da, no puedo. Pero con Dios, el poquito esfuerzo que yo hago da para mucho. ¿Entendieron eso?
Sí.
Yo estoy viendo eso más y más. Esto es algo que yo he estado viendo en el Evangelio de Juan, de que Dios normalmente quiere el esfuerzo de nosotros. ¿Se acuerda cuando él transformó el agua en vino? Los siervos tuvieron que llenar los tinacos. Cuando en Juan capítulo 6, cuando él multiplicó los panes, ellos le trajeron que los 5 panes y los 2 peces. Ahora, Dios podía hacer eso milagro sin los 5 panes y 2 peces, pero Dios siempre quiere que nosotros le traigamos lo nuestro. Juan capítulo 9, cuando él sanó al ciego, él le dijo, váyase y lávese allá. Y yo digo, pero Cristo, ese pobre ciego, tú lo dijiste que se lave, que vaya al tinaco, ese ciego que quizás ni sabía dónde está. Pero Dios siempre quiere ver nuestro esfuerzo, que muestra fe, y después nos da lo que nosotros necesitamos. Diana.
Justamente ayer yo estaba teniendo ese pensamiento con mi papá, porque yo le decía que Noé podía haber sido salvo, así pues fácil. Dios mismo podía haber construido el arca, o Dios mismo lo podía haber agarrado, llueve ya, pónganse ahí. Pero cada quien tiene que trabajar por su salvación. Ellos trabajaron ahí 1 año, limpiando a los animales, dándoles de comer. Pues tenía un animal de trabajo.
Sí.
Eso, imagínense la cantidad de animales que habían en esa arca y ellos dándole comida, atendiéndolo, y es que uno tiene que trabajar por su salvación. Y luego vemos que él estuvo ahí 1 año y pico en esa arca y Dios le recompensó a Noé 350 años más de vida. O sea, yo a veces pienso, o sea, 350 y pico, pero yo pienso un año por cada día en el arca. Sí. Y es un pensamiento que me llena de mucha inspiración. Y me perdono a lo largo, y aquí dice en Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y también me gusta el 31 que dice que Él nos levantará como las alas de las águilas. ¿Sabe que las águilas cuando ellas mudan sus plumas, bueno, y les salen nuevas, pues ellas vuelan más alto y es un pensamiento muy bonito? Dios nos dará mucha fuerza.
Sí, amén. Y yo pienso que no es que, otra vez, nosotros no ocupamos en nuestra salvación la salvación que Dios nos da. Es como Noé. Noé sin los planes, sin los planos que Dios le dio, sin la gracia que Dios le extendió diciéndole, Noé, yo voy a traer un diluvio, aquí está el plano para tú hacer tu barca. Es la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no significa que yo no tengo que hacer algo, y ese es lo importante.
Oye, yo creo que cada cristiano tiene que vivir su proceso de eso es que entiendo, como de ir avanzando, aprendiendo, porque si no aprendemos, pues tenemos que tener tiempo de aprender a ser cristiano, porque es un día a día.
Sí. El ser discípulo, Mateo 28, el primer paso, el bautismo, cuando él le dice, vayan por todo el mundo, a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la próxima? Y enseñándole todo lo que Cristo le había enseñado. So, el discipulado se toma mucho tiempo. Ok, so tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, noten el versículo 14. ¿Con qué actitud Dios quiere que hagamos la cosa en el versículo 14?
Sin
Sin
murmuraciones.
murmuraciones, sin discusiones.
Sí, hagan todo la cosa sin murmuraciones ni discusiones. La idea de murmurar, piensa aquí, ¿cuándo es que tú murmuras? La murmuración, y yo otra vez, yo lo veo más esta idea de hacer la cosa sin murmuración, no es que murmuremos al otro, sino que cuando yo estoy obedeciendo a Dios y su mandamiento, yo lo estoy haciendo con una buena actitud, sin
Sin
discutir.
quejarme.
¡Ah, Dios! Nosotros murmuramos o discutimos, son expresiones de que yo no estoy satisfecho, no estoy contento, no me gusta lo que me mandaron a hacer. O sea, yo
Sin
lo voy a
quejarnos
hacer,
tanto.
pero todo el mundo va a saber que yo no lo quiero hacer. Esa es la idea. Ahí es que murmuramos y discutimos. Es como que, ok, lo voy a hacer. Y Dios dice, no, no, no. Yo quiero que ustedes hagan todas las cosas sin murmuración y sin discusión. Y yo quiero que ustedes noten el versículo 15. ¿Cuál va a ser el resultado cuando el cristiano aprende a hacer las cosas con una buena actitud, obedecer a Dios con una buena actitud? ¿Cuál va a ser el resultado en el 15?
Irreprensibles y sencillos, hijos de
Sí,
Dios.
para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como qué
Luminares.
en el mundo. Déjeme decirle, y ustedes saben, y hemos hablado de esto, no hay cosa más que refleja que tú eres un hijo de Dios y una luz del mundo cuando tú haces las cosas con una buena actitud. ¿No es así? No, no,
Amén.
porque yo
Amén.
en general, en el mundo, la gente tiene que hacer la cosa. Es como, por ejemplo, cuando yo hablo de sufrir. Sea tú cristiano o no sea cristiano, tú vas a tener que soportar la cosa. Porque yo siempre digo, o tú la soportas o te mata. Esa es la idea, esas son las dos opciones. O tú soportas el sufrimiento o tú cometes suicidio. Esas son las opciones. Pero ¿qué es lo que a la gente, cómo es que yo voy a brillar en el mundo? Cuando yo estoy soportando algo, pero lo estoy obedeciendo a Dios con una actitud de que de sin murmuración y sin discusión. Estamos en el trabajo, ¿no es así? Y el jefe nos manda hacer algo. Y en la oficina, todos los trabajadores no lo quieren hacer. ¿Pero qué tienen que hacer?
Hacerlo.
Hacerlo porque un trabajo, ¿no es así? Pero ¿dónde que vamos a brillar? Cuando, ok, yo voy a obedecer a mi jefe, pero no a mi jefe que yo estoy obedeciendo. Yo estoy haciendo esto por Cristo Jesús. So ahora yo estoy haciendo un buen trabajador y estoy haciendo con una buena actitud y brillo alrededor de todo el mundo que está alrededor. Y dice, wow, Yo tengo que hacer lo que el jefe me diga, pero yo no lo estoy haciendo con una buena actitud y hasta estoy chismoseando del jefe. Ahí ese jefe, tú ves, mira cómo siempre al final del día nos tira a hacer nueva cosa ahí, tú me entiendes. Mira, ahí es que brillamos. So, tenemos que hacer toda la cosa sin murmuración y sin discusiones para que seamos hijos de Dios en medio de lo cual ustedes resplandecen como luminar en el mundo en esta generación torcida y perversa.
Amén, pero a veces bien difícil.
Amén. No, no, exactamente. Yo no estoy diciendo que es fácil. Él no está motivando a madurar aquí. Él dice, sosteniendo firme la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. O sea, Pablo quiere que los corintios, digo, los filipenses sigan obedeciendo, que se sigan agarrando de Dios, de la palabra de Dios, para que, Pablo dice, para que en el día yo me pueda gloriar de que no corrí en vano, de que ustedes no se dieron por vencido. Pero ahora, nota el 17 y el 18, aquí está, la actitud de Cristo en la mente de Pablo. Para que los corintios sean, digo, escúcheme, que estamos, para que los filipenses sean salvos, ¿qué Pablo está dispuesto a hacer en el versículo 17?
Que se ha sacrificado como una libación, dice, ser un
Sí.
sacrificio, ser sacrificado, yo entiendo, ¿no?
Sí, ahora nota aquí la imagen un poquito diferente. Dice, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio. Ahora, déme ayudarlo a entender esto. Usted entiende que en el Antiguo Testamento ellos sacrificaban animales, pero a veces ellos sacrificaban el animal y al lado del animal tenían una ofrenda como de vino, de libación. Y lo que ellos hacían es que llevaban el animal al altar para que fuera sacrificado y también cogían el vaso de libación. Y lo tiraban sobre el altar, lo derramaban sobre el altar, también como un sacrificio al Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es esto: los filipenses son el sacrificio. Y yo soy la libación que es derramada al lado del sacrificio para el servicio de su fe. Pero yo pienso que Pablo usa esta figura. Porque cuando tú derramabas la libación, tú lo derramabas completamente, tú lo entregabas absolutamente todo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que yo estoy dispuesto a derramar mi vida, segunda de Corintios 12, mi dinero, mi todo, para que ustedes sean salvos como servicio de su fe. Pero ¿cómo lo hacen en el versículo 18? ¿Cómo lo hacen?
Compartiendo su gozo.
Sí, con gozo. Él se está derramando con gozo, se está derramando con gozo. Yo quiero hablar sobre esto un segundito. Una de las maneras en que nosotros mostramos la mente de Cristo a otra persona es derramándonos por ello con gozo. Y eso es importante, déjeme decir esto importante, porque yo pienso que otra vez ese gozo que le hace entender a la gente que esto no es obligación, esto es lo que yo hago, es mi gozo. Yo y Yolanda estábamos hablando, ¿cuándo fue este? No sé si fue este domingo o un día de esto, como, no, era con otra hermana, yo estaba hablando, como Garner le gustaba, y después que el culto se acaba el miércoles en la noche, a él le encanta llevar a la gente a su casa. Aunque eso significa para él que él tiene que de la iglesia para llegar a su casa es 1 hora y media. Pero él va y lleva a sus hermanas y lo hace, lo más bonito es, ¿lo hace con qué? Con gozo. Y que eso muestre el amor de Cristo. Yo me acuerdo una vez, y esto es algo que yo, en lo cual, no que yo pienso mucho, pero yo me acuerdo, ahí es que tuve la diferencia. Yo me acuerdo una vez que llegó una persona a la iglesia y yo había estudiado con ella antes. Ella era como una cristiana que se apartó y después ya fue a la iglesia, después no fue. Anyway, un día ya se apareció a la iglesia y ella me dijo a mí que si yo la podía llevar a la casa. Y yo te voy a decir honestamente, yo no quería llevarla a su casa. Yo sabía que había un parade, había como una marcha puertorriqueña, y yo sabía que si yo la llevaba a su casa, eso sí iba a significar mucho tiempo en el carro. Yo lo sabía. Soy yo, porque a veces no puedo decir no, le dije que sí a ella y me tiré para su casa. Pero era obvio en el camino que yo no la quería llevar. Mi cara no, mi cara, yo no estaba sonriendo, yo no estaba de que, oh, estamos bien. No era obvio que yo no la quería llevar. ¿Sabe lo que yo pensé? Yo pensé cuando finalmente llegué a su casa después de mucho tiempo y la dejé. Yo dije, ¿sabe qué? Hubiera sido mejor si yo no lo hubiera ¿qué? Hecho. Porque ella se dio cuenta de que era obvio que yo no la quería llevar. Y yo pienso en la actitud de Pablo aquí, cuando él dice, yo me estoy derramando por ustedes, pero me regocijo y comparto mi gozo con ustedes, el derramarnos por hermanos y el servicio de fe, pero hacerlo con gozo. Es el punto que yo quiero enfatizar, es la mente de Cristo en Pablo. ¿Entienden el punto?
Sí, porque delata, como dice, delata
Le
nuestro.
hubieras pagado, le hubieras pagado un
Sí, exactamente. No, mejor así.
Uber.
Bueno, ya tenemos la experiencia para cuando hagamos las cosas, hacerlas con amor, porque de verdad, mi papá tiene un dicho, si yo hago algo mal hecho, mejor, o sea, es mejor no hacerlo, pero siempre dice, me siento mal cuando hago las cosas así de mala gana. Entonces, a uno también le queda esa sensación porque, primeramente, uno estudia la palabra y segundo, pues, tenemos esa conciencia que Dios nos da.
Sí. Y el punto que ahora otra vez, yo quizá pienso muchas cosas. A veces yo pienso, a veces yo hago las cosas y la hago como soldado por obligación. ¿Tú me entiendes? Y es como, quizá ese día yo la llevé como soldado por obligación. Y he crecido a tener mejor actitud. Y a veces es bueno hacer la cosa, aunque uno no la quiera hacer por obligación. Y a veces el gozo llega. Pero yo pienso que idealmente es que nosotros lleguemos al punto de que hacemos la cosa y nos regocijamos porque sabemos que es un sacrificio para Dios y un servicio para la fe de ellos.
Sí, es un aprendizaje.
Ok, yo quiero hablar de Timoteo rapidito. Aquí, otra vez, la mente de Cristo en la vida de Timoteo, ¿ok? So Pablo aquí está derramándose ¿cómo se dice? Como libación. So vamos ahora a leer del 19 al 22, la mente de Timoteo. ¿Alguien iba a leer? ¿A Malta que quería leer ahorita?
Sí, del 19 hasta.
Hasta el 22.
Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no lo de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre.
Ok, es obvio cuando ustedes leen aquí la mente de Cristo en la vida de Timoteo. So Pablo dice, pero espero en el Señor enviarle pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Este Pablo no es fácil. Pablo está en la cárcel, pero ¿en quién está preocupado en el 19?
En
Por los
su
filipenses. En
gente.
los filipenses. So él dice, yo le voy a mandar a Timoteo para que él me informe cómo ustedes están. Y todo el mundo está pensando, pero Pablo, piensa en ti. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es que tú estás pensando en ti? Ahora, ¿por qué él manda a Timoteo? ¿Por qué a Pablo le encanta a Timoteo en el 20 y en el 20?
Porque es de su mismo
Y está interesado en el bienestar también de los filipenses.
Sí, y nota lo que a mí, hay palabras que me gusta y que
Los
está,
filipenses.
sí, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Y nota como contraste, porque todos buscan sus propios intereses, pero no lo de qué, lo de Cristo. Yo
Los
estaba,
de Cristo.
yo tengo una nota aquí que dice, ¿me estoy escuchando bien?
Sí.
Ok. Cuando él dice, porque todos buscan su propio interés. Y yo estaba pensando, ¿quiénes son los todos aquí? Y no lo de Cristo. Y es como contraste, como que él está diciendo, Timoteo está genuinamente interesado en ello. Yo no pienso que cuando él dice aquí todos, él se está refiriendo a los que no son cristianos. Yo pienso que él está pensando en que hay muchos cristianos, la mayoría de ellos. Que ellos están preocupados en quiénes.
En
En
ellos
ellos
mismos.
mismos, en sus intereses. Yo pienso que el punto aquí que él está diciendo es que esa es la mayoría de las personas. Y pero que tenemos que crecer a estar pensando más en los intereses de Cristo y en este caso, combinándolo con el 20, el bienestar de la iglesia de Filipo era un interés para Cristo, del cual Timoteo estaba genuinamente interesado. Y lo que Pablo está diciendo aquí es una realidad. Dice, wow, es que todos están buscando su propio interés. ¿Se acuerdan? Otra vez conectándolo. ¿Se acuerdan lo que él dice aquí? Versículo 4, no buscando cada uno su qué, su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. So, Timoteo era una persona que él iba a estar pensando en los intereses de los demás y no buscando sus propios intereses. Déjeme decir, y yo lo voy a poner de esta manera. Timoteo era el tipo de persona que no estaba haciendo la pregunta. ¿Qué mi iglesia puede hacer por mí? Pero ¿qué yo puedo hacer por quién? Por mi iglesia.
Por la iglesia.
Y lo que él está diciendo aquí es que la mayoría de las personas están buscando su qué, su propio interés.
Su propio interés.
Yo quiero que tú pienses en esto. Cuando tú estás pensando en el domingo, ¿te acuerdas que Hebreo 10 nos dice que no dejando de congregarnos? Pero antes de eso, él dice, animándonos, que, déme yo.
Los unos a los otros.
Ya lo tengo que buscar porque si no, no lo voy a decir bien. Ok, ¿usted se acuerda que aquí un poquito más para adelante? Ok, voy a buscar aquí. Ok, míralo aquí. 24. Considerémonos cómo estimularnos el uno al otro, al amor y a las buenas obras. Y en el 25, él nos da el contexto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los uno al otro, y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a pensar, cuando nosotros nos estamos congregando, él dice que nosotros tenemos que pensar cómo estimular el uno al otro al amor y a la buena obra. Pero muchas veces la mentalidad es esta, cuando yo me voy a congregar, yo estoy pensando qué el otro tiene que hacer por mí. ¿Qué la iglesia tiene que hacer conmigo? ¿Cómo ustedes me tienen que animar a mí? Y yo lo veo esto con muchachitos, yo bromeando un poquito, pero en la clase de que Cassie y algunas hermanas dan, enseñándole a los niños pequeños, una muchachita entró y ella dijo, no, que a mí no me gusta la clase porque ellos no hablan conmigo. Y eso es como que ellos no quieren hablar, ellos no hablan conmigo. Y pues cuando tú le preguntas a los muchachos, ellos dicen, pero ¿por qué ella no habla con nosotros? ¿Tú me entiendes? ¿Y cuál es el punto que yo quiero decir? Algo ahí se tiene que quebrantar donde yo no estoy pensando y esperar que el otro hable conmigo, donde yo tengo que decir, ok, yo voy a hablar con la otra persona. ¿Y cuál es el punto que yo estoy diciendo? Es que cuando Timoteo era el tipo de persona que no entraba a la iglesia y estaba pensando, ¿quién me está saludando? ¿Quién me va a animar? Él te dice, estos son mis hermanos, estoy preocupado por el bienestar de ellos. ¿Qué tú necesitas? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y eso es lo que necesitamos. Esa es la mente de Cristo en una congregación local. Ahí es que Dios nos quiere llevar. Y es difícil, y yo lo entiendo. Déjeme decirle por qué es difícil. Porque hoy en día la iglesia está construida de tal manera donde realmente yo voy a la iglesia a buscar lo que yo quiero. O sea, yo voy a una iglesia donde yo voy a encontrar lo que a mí me favorezca, lo que a mí me gusta, lo que yo desea. Y por esa razón no aprendimos a servir, no aprendimos a servir en situaciones que son sumamente difíciles porque solamente estamos pensando en nosotros. Timoteo era diferente. Él dice, él genuinamente y sinceramente se preocupaba por el bienestar del otro. ¿Ok? ¿Entendimos eso?
Amén. Sí.
Ingrid.
Ahora que tú estás hablando de eso, estoy pensando en algo bien, en algo que pasa en la iglesia donde yo voy, que yo estaba comentando con mi esposo el otro día. Allí van dos muchachitas que ellas son mexicanas y bueno, ellas no son documentadas. Entonces ellas, por supuesto, ellas no tienen carro. Entonces ellas se vienen, van a la iglesia, van en la mañana a la iglesia en taxi y después, cuando se van para, cuando se termina, la esposa del predicador, del hermano que predica la palabra, él la lleva. Pero entonces yo estaba pensando, ¿qué tal que el día yo pensé en ellas porque ahora el día de Thanksgiving, ellos se fueron de viaje, ellos se
Sí.
fueron de viaje. Y yo no pude ir ese domingo a la iglesia porque yo tenía a mi niña aquí, yo la tenía que llevar al aeropuerto. Y entonces yo me quedé pensando, ¿cómo habrán hecho ellas? ¿Quién las va a llevar? Porque acuérdate que aquí, si un policía te para con una persona indocumentada, eso es un cargo federal.
Sí.
Tú coges cárcel por eso. Hay una persona que traía unos indocumentados y ahora mismo está en la cárcel. Le van a montar un montón de cargos, como 4 o 5 cargos por traer indocumentados, por venir a hacer un RAI, digamos, hacer un, ¿cómo se dice RAI?
Sí, llevarlo en
Hacer,
el coche, llevarlo en el
llevarlo,
coche.
exacto, traerlo de vuelta para su casa. Entonces, imagínate tú cómo hace uno allí.
Sí. Primeramente me encanta la actitud del predicador porque yo pienso que vemos esto mucho en el Antiguo Testamento de amar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Esos son los tres grupos que en el Antiguo Testamento dice, cuídame a esa gente. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen el cuidado, el apoyo de familia, de otra persona y necesitan el apoyo. Y yo pienso
Sí.
en esto, de que nosotros tenemos que servir y ojalá que ese día lo llevó otro hermano y que el otro hermano tomó el riesgo.
El riesgo.
Es bueno que ellos vienen solo, también me gusta esa idea, esta
No,
idea.
yo le estaba diciendo a mi esposo, bueno, yo creo que ojalá alguien le hubiera dado, son $10 el taxi, ellas pueden coger un taxi, tú sabes, el taxi no importa.
Sí,
Porque el
sí.
taxi es un taxi.
Sí.
Entonces yo dije, bueno, ojalá le hayan dado los $10 y que ellas se hayan podido ir por lo menos en un taxi.
Y yo pienso que Ingrid, eso es parte de este desinterés, de que yo estoy pensando en el otro y quizás yo no sea la persona que le doy el ride, pero quizás yo hable con ellos y le digan, wow, ustedes tienen para el taxi, porque yo sé que ustedes vienen, que ustedes van, aquí hay algo y quizás tú no te arriesgas que la policía te pare, pero tú le das el dinero del taxi que ellos necesitan para regresar
Claro.
para atrás. Y esa es la idea de que... No es que siempre significa yo le voy a dar ride, pero yo sí estoy preocupado, yo sí estoy pendiente de aquello y yo pienso que, wow, si todos los hermanos, cuando entramos, somos como Timoteo, estamos interesados en la otra persona, wow, qué gozo sería, es un gozo ir a la iglesia como quiera, pero qué gozo más sería cuando todo el mundo está pensando en el otro y llega el visitante y no estamos pensando que el visitante va a pensar de mí, que no, vamos a hablar con el visitante porque es la primera vez y cómo lo podemos ayudar. Ok, vamos a parar ahí por hoy.